Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares. Hamas y Al-Fatah se reúnen en Gaza para discutir la composición del gobierno tecnócrata de transición. El canciller francés señala que Siria ha utilizado al menos 3 veces armas químicas desde el acuerdo de su desarme. Guerra interna entre los yihadistas en Siria, con 4.700 muertos en lo que va de año. La escritora que inventó una historia de supervivencia en el Holocausto, obligada a devolver sus ganancias. Estas son las noticias para hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene al estudio Raquel con sus noticias, bueno, con las de todos, con las noticias culturales. Pero empezamos en Israel. Responsables del grupo terrorista islámico Hamas y del nacionalista Al-Fatah se reunieron en Gaza para intercambiar nombres de posibles integrantes del futuro gobierno transitorio de reconciliación nacional, que estará exclusivamente compuesto por tecnócratas. La reunión estuvo encabezada por Azam al-Ahmed, enviado del presidente palestino y líder de Al-Fatah, Mahmoud Abbas, y Musa Abu Marzouk, cabecilla de la cúpula de Hamas. Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que la reforma de la Organización para la Liberación de Palestina es uno de los puntos más controvertidos del acuerdo, ya que hasta la fecha es el único representante de los palestinos ante la comunidad internacional y reconoce el Estado de Israel. En cambio, Hamas promueve abiertamente el exterminio del Estado judío. El pacto rubricado de nuevo el pasado 24 de abril provocó el colapso de las negociaciones de paz con Israel mediadas por Estados Unidos.
Pues sí, ahora ellos están en la parte... Antes se hablaba de las conversaciones de paz de Israel con los palestinos, ahora son conversaciones de paz entre los propios palestinos. Y tienen mucho que hablar, entre otras cosas porque son posturas totalmente irreconciliables. O sea, hay tres factores que son los tres factores que siempre cita Estados Unidos como los necesarios para que los palestinos puedan sentarse a dialogar con Israel. Son la renuncia a la violencia, el reconocimiento del otro, del Estado de Israel, y el reconocimiento de los acuerdos que ya están firmados. Entonces, ninguna de estas tres cosas le sirve a Hamas. Ni reconoce nada que tenga que ver con acuerdos firmados, entre otras cosas, porque entre esos acuerdos hay acuerdos de paz, acuerdos de reconocimiento de otro estado para la fundación de 2 estados para 2 pueblos, cosas que jamás no acepta, no ya porque quiera un solo estado palestino, sino porque lo que quiere es un solo estado islámico mucho más allá del palestino. El Estado palestino para Hamas es solo una transición hacia una integración global islámica de todo el planeta. Pero bueno, más allá de eso, también va a ser muy difícil incluso cosas tan básicas como la renuncia a la violencia, porque va a ser muy difícil que Fatah pueda presentarse en público teniendo una coalición con un grupo que se declara el mismo terrorista, o sea, abiertamente a favor de la violencia. Entonces, yo no sé si por ahí van a hacer algún tipo de declaración muy ambigua, que renuncian a la violencia mientras esto y mientras lo otro, siempre y cuando, ¿sabes? Poniendo una serie de lenguajes que no sirven para nada. Porque recordemos, entre otras cosas, que Al-Fatah, que es el que sí reconoce a Israel, que sí ha firmado acuerdos, que sí ha renunciado a la violencia, en su carta fundacional, que todavía no ha renunciado a ella, pues habla de la aniquilación del Estado de Israel. Entonces, es muy difícil realmente saber, como dicen las canciones, cuando tú dices no, ¿a qué realmente estás diciendo? Cuando dices no, si estás diciendo igual sí, o si dices sí, no se sabe tampoco si es de verdad o solamente de paso. Mientras tanto, bueno, lo más fácil de todo va a ser crear un gabinete transitorio, porque mientras lo califiquen de transitorio, pues lo mismo que el presidente, Mahmoud Abbas es el presidente transitorio desde hace no sé cuántos años, 10 años más o menos. Pues así, transitoriamente pueden pasar generaciones y generaciones, pero si entre ellos, si realmente Fatah va a conseguir que jamás llegue a un pacto donde dé un pasito más de acercamiento a Israel, pues va a dejar en una situación más delicada a Netanyahu y en mejores condiciones a la izquierda israelí, que dice que sí hay posibilidades de que esto lleve a una mejor, a un diálogo más amplio con los palestinos, no solamente con los de Fatah, sino también con los de Hamas.
Seguimos. El ministro de Exteriores de Francia, Laurent Fabius, señaló que hay constancia de que Siria ha utilizado armas químicas en al menos 14 incidentes contra civiles desde octubre de 2013. En realidad, señaló haber registrado al menos 14 incidentes en los que se habían utilizado armas químicas, especialmente cloro. El ministro precisó que el 92% de las armas químicas en poder del régimen de Bashar al-Assad ha sido destruido, pero que resta un 8% que sigue operativo y que las instalaciones de producción de este tipo de armas también se mantienen en pie. Asimismo, Fabio afirmó que el gobierno de Francia lamenta el hecho de que Estados Unidos decidiera no atacar las instalaciones de producción y almacenamiento de armas químicas.
Bueno, esto lo dice Laurent Fabius, que es el ministro de Exteriores de Francia de un gobierno socialista, y él es el que lamenta que Estados Unidos no decidiera atacar las instalaciones de producción y almacenamiento de armas químicas. O sea, estamos en un mundo muy extraño, Jordi. Y aparte, ¿qué es esto? Que bueno, o sea, dice que, según les consta, se han destruido el 92% de las armas químicas, pero con el 8% que queda les cunde mucho, porque desde octubre que han firmado este acuerdo, pues la han utilizado. El título decía 3 veces, pero luego Laurent Fabius dice que tiene constancia de 14 incidentes. Entonces, bueno, no sabemos exactamente si son 3 o 14. En cualquier caso, lo que da la pauta es de que estos acuerdos bajo el auspicio de Rusia y bajo la certificación del último premio Nobel de la Paz, que es esta agencia de desarme de armas químicas, no sirven para nada.
La batalla intestina en el norte de Siria entre los dos principales grupos rebeldes islamistas, el Frente al-Nusra, franquicia oficial de Al-Qaeda, y el Estado Islámico de Irak y el Levante, genera en las últimas semanas más muertes que las producidas en la lucha contra el ejército de Bashar al-Assad. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, la lucha fratricida entre yihadistas por alzarse con la bandera de la rebelión explica episodios como la reciente caída de Homs, cuna de la revolución contra Assad, y hace presagiar a medio plazo la derrota de los insurgentes. La insurrección moderada, apoyada por Occidente, se mueve bien en las cancillerías europeas y en los foros de debate, pero en el frente militar sigue siendo un mal telonero del movimiento yihadista. Desde enero han muerto más de 4.700 combatientes en los enfrentamientos producidos entre ambos grupos rebeldes. Hace meses, y de modo inesperado, el líder de Al-Qaeda y sucesor en la red mundial de Bin Laden, el médico egipcio al-Zawahiri, anunció que su único representante en Siria es el Frente al-Nusra y pidió al ejército islámico de Irak y el Levante que se retirara a su viejo feudo iraquí o se sumase a las fuerzas hermanas. La reacción de rechazo a esa orden de al-Zawahiri se interpreta como el primer desacato en toda regla a la autoridad mundial del sucesor de Osama Bin Laden.
Pues esto pasa en Al-Qaeda, y perdona que lo diga con esta ironía, pero todo Al-Qaeda se había constituido como un movimiento sin líderes, y ahora resulta que no le hacen caso al líder. Al-Zawahiri no tiene ya el carisma de Bin Laden, entre otras cosas porque no se ha escondido en una casa en Pakistán. Pero esto parece como cuando alguien, ¿sabes?, con estos jeans, la ginebra, en vez de llamarse de una manera le cambian una letra y aparece una imitación, ¿no? Pues él está defendiendo la franquicia Al-Qaeda. Oiga, no usen el logotipo de Al-Qaeda porque es nuestro y en Siria tenemos derecho exclusivo a usarlo, así que... Bueno, es algo realmente surrealista lo que sucede, y también que esta gente, que bueno, yo que voy a hablar de los yihadistas, para mí no realmente es muy difícil salir a defender o hablar algo sobre este tema, pero es que están realmente fuera de todo control y de toda lógica, porque ahora se están matando entre ellos. O sea, me imagino que Bashar al-Assad debe estar retorciéndose de la risa y agitando las manos porque, claro, ha reconquistado Homs, que es el feudo más importante porque estos tontos del bote se están matando entre ellos, por supuesto, con el dinero y las armas que le han facilitado no solamente los Emiratos del Golfo, sino hasta hace muy poco la propia Unión Europea, los Estados Unidos y tal. Y mientras tanto, de fondo, están los que no han pegado un tiro, que son los rebeldes buenos, estos que van a los congresos, que tienen uniformes porque son gente que han desertado del ejército regular de Siria, pero son 4 oficiales y 5 soldados, pero que son los que les dan la imagen de una insurrección popular y no yihadista a lo que está pasando en Siria. Bueno, y esto conéctalo con la noticia anterior del uso de armas químicas y ya se ve que, como decía aquel tango de Discépolo sobre el siglo XX, pues en el caso del siglo XXI todavía peor.
Y terminamos en Estados Unidos. Un tribunal de Massachusetts ordenó a Misha de Fonseca, una mujer que inventó una falsa historia de supervivencia en el holocausto nazi, que devuelva los 22 millones y medio de dólares que ganó con la publicación de sus engañosas memorias. La autora belga, de 76 años y residente en Massachusetts, escribió Misha, una memoria de los años del holocausto, un éxito editorial de 1997 en el que relata con detalle su huida de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En el libro explica cómo tuvo que matar a un soldado nazi y sobrevivió ayudada por una manada de lobos después de que sus padres fuesen capturados y asesinados por las tropas alemanas. La obra, traducida a más de 18 idiomas, se convirtió posteriormente en una película en Francia con el título de Sobrevivir con los lobos. En realidad, en 1943, cuando la autora recrea su epopeya, se encontraba inscrita en una escuela de Bruselas y tras la muerte de sus padres se fue a vivir con su tía. Asimismo, y aunque fue cierto que sus padres fueron asesinados por los nazis, el motivo fue pertenecer a la resistencia belga y no ser judíos. De hecho, de Fonseca, cuyo nombre real es Mónica Ernestine Josephine de Weil, era católica y no judía, como argumenta en la historia.
Bueno, esto realmente a uno se le descompone la cara de que hay gente que falsea su propia vida para convertirse en protagonista de un hecho tan fantástico como el que relata esta señora. Eso es uno. Y segundo, los millones de lectores, no voy a calificar de qué categoría, que se pueden creer que una niña puede matar a un oficial nazi y escapar y que vivir entre los lobos. O sea, ya no sé cuál es peor, ¿eh? Por la gente que, o sea, esta señora que falsificó toda su historia, o la gente que se lo cree y parece que es más sencillo creer en los absurdos del holocausto que en la realidad. Esto a mí me recuerda lo de la película del pijama de rayas, que con la famosa escena en que la gente está como desesperada al final porque a ver si el niño, el hijo del nazi se muere. ¡Oh, Dios mío! Ahí hay un niño judío, pero eso no forma parte de la trama emocional. Eso es como el telón de fondo. Que no se muera el niño, el hijo del nazi, que no tiene nada que ver con eso. Entonces aquí también es, vamos a ver, lo del holocausto no es suficientemente dramático para dejarlo tranquilo y que usted se invente una historia de lobos y la venda y el que se la quiera creer, que se la cree, pero toda esta historia de disfrazarse de judía cuando no lo es. Aquí desgraciadamente en España hemos tenido también a un señor que representaba a los republicanos supervivientes de los campos de concentración, que decía que había estado en Auschwitz y que después de muchos años se demostró que había sido toda una falsedad histórica. Y realmente a mí personalmente se me revuelven las tripas pensar de que existen personas que lo hacen no con maldad, pero con la estupidez más absurda de tratar de cobrar protagonismo en una historia que no les corresponde.
Bueno, Jorge, pues en este punto terminamos. Shabbat Shalom.
Sí, Shabbat Shalom, porque jueves y viernes aquí en Madrid tenemos una fiesta. No trabajamos y por lo tanto recién nos volveremos a encontrar con las noticias normales el martes.
Así es, el martes volverá la actualidad a Radio Sefarad, hasta entonces tendrán muchos contenidos. Así que nada, Jorge, nos vemos el martes y ahora ya saben que viene Raquel con el espacio cultural. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal? ¿Vamos a hablar de cine hoy?
Vamos a hablar de cine, ¿no? Vamos
no, hoy cine no, ¿eh?
Vamos a aclararnos la mente y el alma después de la noticia de la sujeta esta que se atreve a escribir cosas.
Misa de Fonseca.
Uh-huh.
Que, bueno, qué poca imaginación también, ¿no?
La verdad es que es muy feo. Y bueno, nos alegramos de que se haya descubierto
mentira. Y que tenga que devolver el dinero que ganó, porque sin duda es una estafa. Lo que pasa es que además hay un factor emocional, evidentemente, ¿no? Porque uno puede estafar a alguien, pero es que estafarle metiendo el dedo en una herida tan grande y tan dolorosa como esta...
Muy feo.
Pero
Jordi,
estafa.
Ya te digo que vamos a aclararnos la mente y el alma...
¿Eso? ¿Con qué?
Con una exclusiva mundial, o al menos española.
Con música, ¿no?
Con música.
Creo que sé de qué me vas a hablar.
Sí que lo sabes. Y es un temazo, este single del nuevo disco de Noah, que se presenta, que aparecerá el 13 de junio, y en el que canta con Sabina. El disco se llama Love Medicine, muy, muy chulo
Medicina
el título.
Medicina de amor.
Ajá. Y en esta canción, que se llama Tú o You, bueno, pues Noah canta en inglés y Sabina en castellano.
¡Wow! Tenemos la primicia.
Tenemos la primicia, la estamos escuchando.
Sí, venga, vamos a oírla.
You are the darkest of nights, where I will wander from alley to alley to alley in search of a bottle of light.
Bueno, pues se conocieron, bueno, ya habían, por supuesto, habían oído hablar de su trabajo mutuamente, pero se conocieron durante la gira Dos pájaros a tiro, que llevó a Serrat y a Sabina a Israel el año pasado.
Y es que Serrat ya había grabado con Noah.
Sí.
Hace tiempo, ya se conocían desde hace
y
tiempo.
Y se admiraban.
Y sabemos que Serrat y
Sabina
son amigos de hace
muchos
años.
Son uña y carne, dos pájaros a tiro. Y,
sí,
y se llevan muy bien. Y ya saben que vivieron esta gira, que compartían y que les llevó a triunfar por todo el mundo y también a Israel, a pesar de las campañas de boicot de las que les hablamos aquí en su momento. Bueno, pues Noah visitó Madrid, estuvo en casa de Sabina. La prensa israelí recoge que, bueno, por ejemplo, que en la casa de Sabina hay como 30.000 libros. Tiene una biblioteca interesante, Sabina. No hablamos ya de la discografía que tendrá, de la discoteca.
Tendrá algunos discos también, me imagino.
Y bueno, sobre una música de Gil Dore, que es el guitarrista de Noah, escribió una letra en inglés que le pasó a Sabina. Sabina la tradujo al castellano y la adaptó un poco a su estilo Sabina.
A su estilo canalla.
Exacto, sí, con su Instagram voz. Bueno, pero nos gusta Sabina. Hay que respetarle.
Sí, hombre, Sabina tiene unas de las letras más ingeniosas y divertidas que se han escrito en este país. Muy poeta de la calle, de las cañas, de los bares, de la noche.
Eso dicen en la prensa israelí, que es poeta, filósofo. Bueno, hablan muy bien de Sabina. Uh-huh. Bueno, pues este single que se llama You o Tú, seguro que es un éxito. Y la presentación del disco, o sea, sale el 13 de junio, pero la presentación del disco tendrá lugar el próximo 23 de junio en el Museo de Tel Aviv. Así que nos alegramos mucho de ser los primeros, Radio Sefarad en España, en ofrecerles este disco, esta canción de Noah junto a Joaquín Sabina.
Tú, resaca del corazón, contestador que repite y repite y repite, llorando su absurda canción. Banquete del colibrí, peonza que va dando vueltas y vueltas y vueltas por un bolívar sefardí.
Y ya la dejamos de fondo la canción, pero tenemos más noticias, ¿no, Raquel?
Tenemos más noticias, más buenas noticias. Si nuestros oyentes hacen un pequeño esfuerzo de memoria, recordarán a María Juncal, esa bailaora canaria que presenta su espectáculo El Encierro de Ana Frank. Hablamos con ella, ya les pondremos el link para que recuperen esa entrevista y lo haremos muy pronto porque María Juncal ha tenido un éxito impresionante en Centro Europa, ha terminado su gira en Holanda. Y bueno, tanto la crítica como el público pues ha admirado su arte al frente de esta propuesta que nos habla de, bueno, de la vida de Ana Frank, del diario de Ana Frank. El artista lleva pensando en esta obra desde 2006, como nos contó aquí en Radio Sefarad, atraída por los valores como la superación que enaltecen a las personas y especialmente en circunstancias como las que ella vivió. Son palabras de la propia María, que quiere mostrar su agradecimiento por poder contar en esa hora y 10 minutos que dura el espectáculo, la historia de esta niña judía, que no solamente habla de Ana, porque termina hablando de cientos y cientos de miles de personas, dice. A pesar del escepticismo inicial que puede despertar una propuesta que combina la historia de Ana Frank con el flamenco, bueno, pues está resultando todo un éxito. Los que la han visto la alaban sin ningún tipo de dudas y estamos deseando que de nuevo María pueda presentarla en España para que todos nosotros podamos disfrutarla otra vez.
Bueno, pues,
así que hablaremos con María Juncal para felicitarla y para que nos cuente, bueno, las emociones que ha tenido que vivir en esta gira europea que además termina en Holanda, el país de adopción de Ana. Ya saben que ella nació en Alemania, en Frankfurt, pero que muy pronto, con muy poquitos añitos, llegó a Holanda y se sentía absolutamente holandesa y en ese idioma escribió el diario.
Bueno. Pues una nueva propuesta para este hito en la literatura, este libro de Ana Frank, que como sabemos, estas memorias de Ana Frank, que como sabemos, o diario, mejor dicho, sí, ha sido llevado a diferentes formatos, ¿no? Empezando por el cine o no lo sé, también.
Sí, también ha habido alguna fallida propuesta musical.
Sí, también propuestas musicales. Bueno, en este caso, baile, solo baile, ¿no?
Sí.
También en escena, también se ha representado, pero bueno, en este caso, pues vemos.
Es flamenco.
Con baile flamenco,
sí, sí,
que además,
sí,
claro.
Música.
Música. Bueno, pues venga, a ver si conseguimos hablar con María Juncal.
Sí, seguro, ya estamos en ello, Jordi.
¿Con qué
la
nos
próxima
vamos?
Semana, si Dios quiere. Pues sí, nos vamos cerrando el círculo con música.
Ah, muy bien.
La de Boom Pan en concierto.
Ah, sí, este es un grupo israelí,
claro,
bastante divertido, ¿no?
Es un grupo israelí muy divertido que llegan a Madrid.
Anda.
Actuarán el próximo 21 de mayo a las 8 de la noche, a las 22 horas, en Tempo Club, que está muy cerquita, en Plaza de España y Ventura Rodríguez. Si nos escuchan desde Madrid, seguro que ya saben, ya han localizado la zona. Bueno, es una banda nacida en Tel Aviv en 2003 que fusiona la música mediterránea, balcánica, griega, klezmer. Mira, Jordi, vuelven a meter el klezmer con la música mediterránea, algo que no te gusta mucho.
El klezmer sí podría, yo te decía el jazz.
Es verdad.
Eso es lo que no creo que sea nada mediterráneo.
El klezmer tampoco suena muy mediterráneo.
No, tampoco,
pero bueno. Con rock y surf en un formato único de power trio con guitarra eléctrica, tuba y batería.
Sí.
Una combinación curiosa.
Sí, muy curiosa. También hacen música surf, ¿no? Estos chicos,
sí,
creo.
Sí, meten guitarritas surferas.
Sí, 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 es.
Sus directos son un éxito inmediato, tanto en pequeños clubes en directo como en grandes festivales. También cuando actúan como teloneros para bandas legendarias como Minimal Compact o la Non-Smoking Orchestra de Emil Kusturica. O sea,
Kusturica,
sí. Saben acompañar bien.
Son muy kitsch, ¿eh? Estos chicos son muy israelíes.
Los integrantes de Boom Pam llevan tocando juntos 11 años y han girado alrededor de la Tierra, del globo, por Europa, Estados Unidos, Canadá, México y Sudáfrica, mezclando su sonido mediterráneo con guitarras surferas, como asegurabas antes, Jordi. Así que nada, un concertazo
muy divertido,
previo
seguro, ¿eh?
A el regreso de The Apples.
Ah, sí, The Apples vuelven aquí.
Sí.
Ah, y
vuelven
estos
muy
son
pronto.
Funky.
Así que les seguiremos ofreciendo más datos sobre ese conciertazo que seguro que nos ofrecen los de Apples. Y aprovecho, Jordi, ayer
dime.
Me preguntabas,
ah,
¿algo más que añadir antes de
sí,
cerrar la agenda cultural?
Olvidó.
Y yo sabía que tenía que decirle que comentar algo y no caí, entonces no quise poner a prueba la paciencia de los oyentes y dije, no. Pero luego, nada más terminar de grabar, me acordé. Tuve la suerte de estar en el concierto de Asaf Avidan. El pasado lunes.
Y te gustó
12,
un poco.
Y me encantó, Jordi. O sea, solo conocía su canción más famosa, One Day, pero es un genio. El teatro estaba bastante lleno. Y no de los habituales que vamos a todas las cosas de intérpretes o autores israelíes. Había caras nuevas, muchas caras nuevas, gente muy joven, gente ahí muy cool y como con
tan
muchísimas
cool como
ganas.
Tú, Raquel.
Bueno, más. Mucho más. Mucha barba, muchas camisetas de cuadros, y, o sea, camisas de cuadros y esas cosas.
Muchos
las chicas
pitillos remangados hasta el tobillo, sí,
bueno,
me encanta.
Y también había muchos franceses, curioso,
bueno,
y muchas fans de Asafa Vidal,
es que es
no solo como
chico.
Intérprete. Bueno,
como, atractivo. Vamos a dejar morboso.
No, no sé, flaco.
Flaco, ¿no?
Bueno, encantador, muy encantador. Gracioso, con un sentido del humor que enseguida se hizo con toda la platea. Uh-huh. Y disfrutamos muchísimo de este concierto acústico, al que luego le metió un poquito de bases y percusión que hacía él mismo, y fue impresionante. La última canción fue One Day, ya por aclamación popular, pero el resto fueron maravillosos, contando historias de su vida, de cómo surgían esas canciones en concreto. Estuvo increíble, muy bien.
Asaf Avidan y otras propuestas musicales desde Israel como Boom Pam o The Apples que nos llegan a Madrid.
Así y Noah y Sabina.
Bueno, luego está Noah y Sabina, que es con lo que hemos empezado. El plato fuerte, ¿no? Pues estos son bandas más de carácter independiente, alternativo, pero desde luego Noah pues es una de las artistas israelíes más conocidas en todo el mundo. Y Joaquín Sabina, que vamos a decir de él, también. Pues dos genios juntos y nada, esperaremos a que presenten el disco y bueno, quién sabe si podremos hablar con Joaquín Sabina, no creo.
No, ojalá, nunca se sabe.
Ojalá.
No nos pongamos límites.
No, 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 desde luego. Gracias, Raquel.
Hasta mañana.
Hasta
bueno,
mañana
hasta
no.
Hasta pasado mañana.
Eso te iba a decir. No, y pasado mañana tampoco, que es fin de semana. A ver, con las festividades que hay en Madrid, nos veremos ya el lunes, tú y yo, para las noticias diferentes.
Estupendo.
Así que hasta el lunes.
Hasta entonces.
Chao, Raquel.
You are the darkest of nights, where I will wander from alley to alley to alley in search of a bottle of light. You are a woman who chose, running half naked from alley to alley to alley in search of a knife and a rose. So where does our story go? Is there an apple to bite, shiny and red? And if I do, will I fall dead at your feet? So where does the music flow? Is it the river of Jordan, holy and cold? Will you jump in? Are you as bold as you seem?
Resaca del corazón, contestador que repite y repite y repite, llorando su absurda canción. Tú, banquete del colibrí, peonza que va dando vueltas y vueltas y vueltas por un olivar sefardí. Yo, huérfano y desertor, tataranieto de Abraham, crepuscular, bufón del mes, vecino del lavapiés. No, fui tu príncipe azul y envejecí en un desván. Peter sin pan, Robin sin
Hood,
silbando un canto viudo.
Feel like a fool. Let's run together from alley to alley to alley, like children escaping the rule.
Tú, la favorita de un rey, con su maleta que rueda, que rueda, que rueda por un aeropuerto sin ley. Yo, mendigo de estación, bastardo del rey David, yerno del cid, macho sin fe, Don Juan rendido a tus pies.
So, gently you raise your trouble. I see your eyes full of fire, Robin Hood.